días. Soy Laura de la Iglesia. Están escuchando Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, y les doy la bienvenida a este espacio, Campus Social, que pueden escuchar en el 107.7 de la FM o en radiocolores.es. Como ya adelantamos en el programa anterior, Campus Social es un espacio que tiene como objetivo acercar el mundo de la educación social, a través, por supuesto, de sus actores principales, los educadores y las educadoras sociales. En el programa anterior tuvimos con nosotros a dos profesores de la Facultad de Educación de Palencia. Hoy nos vuelve a acompañar José Miguel Gutiérrez Pequeño. Buenos días, José Miguel.
Buenos días.
Que viene a hablarnos un poco de lo que son los medios de comunicación social y qué importancia tienen para este mundo del que venimos hablando a lo largo de estos programas, la educación social. Y antes de empezar a interrogar a José Miguel Gutiérrez Pequeño, me gustaría aclarar brevemente, para todo aquel que se haga todavía un poco de lío, qué es esto de la educación social y qué es un educador social. Como antes que nada, me gustaría también empezar con una frase que seguro que escucharán más a lo largo de estos programas, una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que dice así: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo. Yo creo que es una frase que define perfectamente lo que es un educador social, porque esto de la educación social es una profesión relacionada con la pedagogía, cuyo objetivo principal es ayudar a las personas a incluirse y desarrollarse plenamente en su medio. El educador social procura desarrollar a las personas un sentido cívico, procura crear espacios, procura crear vínculos que unan a todas las personas dentro de una comunidad. La doctora en pedagogía, Gloria Pérez Serrano, define la educación social como una práctica educativa que busca contribuir a lograr la armonía, la inclusión, el equilibrio y la formación de las personas en todos los ámbitos, con lo que se busca colaborar en su desarrollo personal. Esta misma pedagoga comenta también que los objetivos últimos que busca la educación social se podrían resumir en tres: lograr la madurez social, promover las relaciones humanas y preparar al individuo para vivir en sociedad. Una vez dicho esto, ya nos podemos ir haciendo una idea de lo que es un educador social y qué trabajo es el que desempeña. Esta profesión puede, por decirse así, meterse en un montón de espacios, en un montón de ámbitos, trabajar con muchas personas y colectivos diferentes. Por ejemplo, un educador social puede trabajar en el ámbito familiar, ayudando a las familias a mejorar sus habilidades sociales, sus habilidades comunicativas y educativas. Puede mediar entre los conflictos que puedan surgir. El educador social es también un animador sociocultural y un educador del tiempo libre. ¿Cómo? Pues animando y dando vida y poniendo en relación a personas y la sociedad en general. Además, también puede trabajar en educación especializada, cubriendo necesidades educativas especiales, ya sea por disfunción física o psíquica, problemas de conducta, por problemas educativos y de aprendizaje. Puede trabajar también en la intervención comunitaria, organizando, coordinando y fomentando la cooperación de la comunidad, y entre otras muchas otras cosas puede trabajar también como educador de personas adultas, en educación ambiental, en educación emocional, en la educación en valores, en intervención con personas drogodependientes o con colectivos en riesgo de exclusión social como las minorías étnicas o los menores. Bueno, ya un poco abierto este amplio campo de la educación social, y espero que se haya esclarecido un poco lo que es el educador social, no os aburro más y pasamos a interrogar a José Miguel Gutiérrez Pequeño, que nos acompaña hoy aquí, como os he dicho, acerca de este mundo de los medios de comunicación social. Buenos días, José Miguel, otra vez.
Buenos días.
¿Podrías hablarnos un poco de qué importancia tienen los medios de comunicación social para la educación social y para los educadores sociales?
Sí, por supuesto. Bueno, voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible, pero bueno, yo me imagino que todo el mundo ha oído hablar de este término de medios de comunicación o medios de comunicación social o como dicen los anglosajones, los mass media. Bien, cuando escuchamos hablar de medios de comunicación social, enseguida pensamos en la prensa, en la radio y en la televisión. Y lógicamente no se entiende el siglo XXI sin hablar de Internet, que digamos que esos serían los cuatro medios de comunicación social. Respecto a su importancia en el mundo de la educación social, pues yo creo que podríamos hablar de tres niveles. En un primer nivel, es importante que los profesionales que van a trabajar en el ámbito de la educación social conozcan perfectamente estos cuatro ámbitos de realidad comunicativa. Estamos pensando en chicos y chicas que la mayoría han nacido en la década de los 90, a partir de ahí en adelante, pensando en los que se van a incorporar en los próximos años, y lógicamente pues ellos son chicos y chicas jóvenes de la generación Internet, pero eso no quiere decir que no tengan que tener un conocimiento de la prensa, de la radio y por supuesto de la televisión a la que siguen vinculados. En un segundo nivel, deberían conocer los medios de comunicación social porque los diferentes colectivos con los que van a trabajar en un futuro, desde niños, adolescentes, personas adultas, personas mayores, todas tienen vinculación con uno o varios de estos medios de comunicación social. Por poner un ejemplo que todo el mundo va a entender, pues si queremos trabajar con personas mayores, pues seguramente ellas estarán más cercanas a la prensa, a la radio, incluso a la televisión. Obviamente, si vamos a trabajar con menores o con adolescentes, no se entiende que no tengamos un conocimiento como educadores sociales de Internet. Por eso es importante conocer los formatos en los que se van a desempeñar los diferentes colectivos. Y en un tercer nivel, porque a la hora de realizar propuestas socioeducativas de intervención, los y las educadores sociales deben conocer los más diversos formatos. Es decir, para diseñar cualquier proyecto, cualquier programa de intervención, pues pueden hacer desde proponer un pequeño periódico o elaborar un programa de radio, como en el que estamos aquí presentes, o grabar un vídeo y poderlo luego subir a Internet en el canal de YouTube, o escribir un pequeño blog o un pequeño diario. Es decir, todos los medios de comunicación tienen cabida en los proyectos para trabajar la educación social. Por eso creo que a esos tres niveles es importante los medios de comunicación para la educación social.
Muchas gracias, José Miguel. Y en cuanto a la radio, ¿qué futuro crees que tiene la radio?
Pues hombre, ¿qué voy a decir yo estando en Radio Colores? Pero un dato muy, muy rápido. Es decir, la radio en los últimos 10 o 15 años ha ganado oyentes. Quiero decir, todos solemos pensar que es que la radio no la escucha nadie. Sin embargo, cuando vas a las cifras del EGM, del Estudio General de Medios, ves que el 60% de la población española escucha la radio. Sí que es cierto que cambia mucho desde por la mañana a desde por la tarde o por la noche, y cambia mucho también en función de las franjas de edad. Por ejemplo, los mayores de 45 años escuchan más la radio que los menores de 45. Además, los mayores de 45 años escuchan más las radios tradicionales, por ejemplo, las grandes cadenas, Cadena Ser, Onda Cero, Cadena COPE, mientras que los jóvenes escuchan más las cadenas musicales, los 40 principales, Cadena Dial, Cadena 100. Pero en contra de lo que solemos pensar, la radio tiene presente, tiene futuro, y además no debemos perder vista que es un medio de comunicación social con el que se puede estar haciendo otras tareas. Es decir, uno puede estar conduciendo y estar escuchando la radio, uno puede estar paseando por la calle y estar escuchando la radio, y es complicado que otros medios de comunicación, por ejemplo, uno si tiene que estar viendo la televisión, le tiene que dedicar todos los sentidos. Por eso yo creo que la radio tiene presente y sobre todo tiene futuro en otro tipo de formatos, como por ejemplo en Radio Colores, en radios sociales y comunitarias, dando espacio a gente a la que no se le da voz en otros formatos de los medios de comunicación.
Y hoy en día con Internet ya casi también podemos escucharla, no necesitamos lo que es el viejo aparato de lo que es el radiocassette de toda la vida, sino que hoy en día también podemos sintonizar casi todas las radios a través de Internet, ¿no es así?
Claro, por eso es importante todo esto que conocemos por los podcasts, ¿no? Que eso al final es. No son más que programas grabados que tú puedes escuchar en el momento que quieras. Es que yo no he podido escuchar esta entrevista interesante que hicieron en la radio, no hay problemas. Está grabada, la puedes escuchar en cualquier momento. Y eso, claro, nos da un acceso mucho mayor a determinados contenidos. De hecho, las radios se han dado cuenta del potencial que tienen estos programas grabados, incluso Radio Colores. Uno puede acceder a su blog y escuchar todos los programas. Más allá de que se programen a diferentes horas, uno puede diseñarse su radio a la carta y escuchar los programas que le interesan, uno o varios seguidos, en cualquier momento del día, y eso, lógicamente, da mucho más valor a estos programas de radio.
Por supuesto. ¿Y usted cree que seguirá la gente leyendo periódicos?
Siempre me hace mucha gracia este tipo de preguntas, ¿no? Porque cuando la escuchas decir a la gente, la prensa ha muerto. Es decir, bueno, yo quiero decir que no es que haya muerto la prensa, sino que ha cambiado el modelo de leer la prensa. Es decir, España, no nos engañemos, es un lugar donde se leen pocos periódicos. Es decir, bueno, corrijo, se leen bastantes periódicos, pero se compran pocos periódicos. Es decir, comparándonos con otros países europeos, aquí se compran muy pocos periódicos. Pero la gente lee muchos periódicos. ¿Eso cómo es posible? La explicación es fácil, porque la gente lee la prensa en los bares. Es decir, la gente, en vez de comprarse un periódico, pues se va a un bar, se toma un café y allí se lee la prensa. Con lo cual, se venden menos periódicos, pero la gente lo sigue leyendo igual en los bares. Ese es el formato tradicional, para que nos entendamos. Pero a partir de la llegada de Internet, la gente ha cambiado su manera de leer la prensa. Ya la gente no lee la prensa en formato papel, sino que lo lee en formato Internet. Es decir, a través de las aplicaciones de los periódicos, a través de las agencias de noticias, de las redes sociales. Es decir, pues por ejemplo, el periódico de mayor difusión que tenemos en España, que es El País, pues tú lo puedes comprar en formato papel, como se ha comprado siempre, puedes suscribirte en formato Internet y tener acceso a todos los contenidos, puedes descargarte la aplicación del País gratuita, en la que solo tendrás acceso a una serie de contenidos, pero también puedes seguir El País en Twitter o puedes seguir El País en Facebook. Con lo cual, lo que han cambiado la prensa son las plataformas y las maneras en las que se puede leer. Pero una cosa básica para que podamos seguir leyendo la prensa es que sigan teniendo credibilidad. La gente sigue leyendo periódicos de manera física o de manera virtual en Internet porque los periódicos tienen credibilidad. Es decir, contrastan la información. No existe la censura, y aquí tendríamos otro debate. Es decir, los medios de comunicación, la prensa actual, contrasta todas las informaciones, no se censuran las noticias. Es decir, eso nos daría para otro debate. Pero por poner un ejemplo, yo estaba ayer viendo las redes sociales y de repente veo una noticia que se ha activado una alarma por tsunami en Japón, por un terremoto de 7,3 grados en la escala Richter. Eso es una noticia que se lee en dos líneas. Es decir, yo no voy a comprar un periódico para leer una información que ya he podido ver en Internet. Pero si el periódico me ofrece una información contrastada de 6 o 7 páginas, en el que hablan expertos, en el que hay unas buenas fotografías, en el que se abren diferentes espacios, seguramente comprar ese periódico. Quiere decir que la prensa no puede competir con la inmediatez de la radio, por ejemplo, incluso de la televisión, pero sí puede competir en contratar, en profundidad, en tener a los mejores profesionales. Yo creo que ahí sigue teniendo cabida la prensa.
A la hora de ampliar las noticias, ¿no es así?
Sí, claro, incluso la prensa pues tiene los suplementos semanales, los suplementos específicos dedicados a cultura, a arte, espectáculos, y yo creo que ahí siguen siendo el medio de comunicación líder para la población.
Y hoy en día, volviendo al tema de Internet, porque parece que como que Internet lo engloba un poco todo, a la hora de leer noticias se tienen acceso a muchos periódicos, periódicos digitales que antes no existía, no era más complicado, o en vez de ser periódicos eran de tirada mensual igual, o eran de tirada... No es así. Me estoy pensando, pues yo que sé, en el diario.es o periódicos que te contrastan informaciones de los periódicos más comerciales, por así decirlo.
Claro, fijaos, un ejemplo muy claro. Antes tú estabas en Palencia y querías leer el periódico y, bueno, podías elegir normalmente entre el Diario Palentino, el Norte de Castilla con la edición de Palencia, y luego, bueno, pues algún periódico de tirada nacional que prácticamente no tenían informaciones de Palencia. Pero ahora, con Internet, con las nuevas plataformas, tú puedes a un solo clic tener acceso a todos los periódicos del mundo. Es decir, por ejemplo, yo les planteaba al alumnado de Social que cuando ha habido el referéndum que ha habido en Colombia sobre el tema de las FARC, les hice una práctica vinculada a la prensa, que no solo se leyeran los periódicos de España, sino que buscaran en Internet los periódicos de Colombia, para realmente vieran qué se contaba en Colombia. O también uno puede leer los periódicos de Venezuela, por hablar de temas de Latinoamérica, o con todo este tema de las elecciones de Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton. Uno puede ir a las ediciones hispanas de los grandes periódicos norteamericanos. El New York Times, el Washington Post tienen ediciones en español para las personas latinas. Quiero decir que no solo la prensa española, que es decir, hay otros diarios alternativos, el Diario.es, Rebelión, Infolibre, El Confidencial, un poco que son prensa en Internet que se dedica a dar otro punto de vista diferente de las noticias a las que estamos acostumbrados. Lógicamente, todas tienen su matiz ideológico, qué periódico, qué prensa no lo tiene, pero yo lo que recomiendo a mis estudiantes y recomendaría a todos los oyentes de Radio Colores es que no te quedes con un único periódico, no te quedes con un único medio de comunicación. Si tienes posibilidad, lee esa noticia en varios medios y al final créate tú tu propia idea, tu propia imagen de esa noticia.
Eso es lo bueno, ¿no? La riqueza que nos da hoy en día Internet, y me parece una práctica muy interesante esta que has hecho con los alumnos en Educación Social, ¿no? ¿O era otra asignatura?
Sí, era la asignatura de Participación Ciudadana. En el grado de Educación Social.
Muy bien. Y, bueno, hemos hablado ya de prensa, hemos hablado de radio, ¿y qué tipo de televisión nos espera?
Bueno, yo creo que ya tenemos una pequeña pista, ¿no? Todo el mundo en su casa tiene un montón de canales ya. Yo soy de la generación en la que solo había dos canales. Es decir, cuando yo era pequeño, pues solo existía la primera cadena y el UHF y la segunda cadena. Es decir, ahora los niños, los adolescentes, tienen un montón de cadenas, canales temáticos. Esto por hablar de las cadenas que son gratis. Si entramos ya en la televisión de pago, pues hay gente que puede tener acceso a cientos de canales específicos de cocina, de deportes, de caza, musicales, etcétera, etcétera. Es decir, eso nos da una pista de cómo va a ser la televisión del futuro. Hay incluso algunos formatos que ya lo denominan televisión a la carta. Es decir, uno puede seleccionar una programación determinada. Siempre van a existir las grandes cadenas generalistas, es decir, la 1, la 2, Antena 3, Telecinco, 4, la Sexta, las cadenas que conoce todo el mundo. Pero sí que es cierto que ahora el consumo de televisión cada vez se ha atomizado más. Se acabaron los momentos, por volver a otro ejemplo, cuando era pequeño, de reunirse toda la familia, 12 millones de espectadores para ver el 1-2-3. Ahora audiencias de más de 8 o 9 millones única y exclusivamente se dan con los partidos de la selección española de fútbol. O la mayor audiencia que hay en los últimos 20 años fue el último programa de OT1, ahora que está tan de moda. Pero ahora los grandes programas, los grandes éxitos de audiencia no tienen más de 2, 3, 4 millones de espectadores. Eso quiere decir que la gente está seleccionando cada vez más los programas que ve, y las cadenas se están dando cuenta de ello, están haciendo canales temáticos. Aquí tendríamos un debate de género también, canales para hombres, canales para mujeres, canales para jóvenes, canales para deportistas, y eso también nos tiene que hacer un poco de reflexionar de la vinculación de algunos temas de nuestra sociedad con los canales de televisión, porque eso luego influye en el tipo de programas que tienen esas cadenas. Es decir, cadenas de para público femenino, en el que hay series que tienen mucho que ver con temas románticos, series que tienen que ver con comprar vestidos de boda, y sin embargo canales temáticos para hombres que tienen que ver, pues por ejemplo, con subastar trasteros o con temas que se identifican más con el sexo masculino. Es decir, que ahí flaco favor están haciendo las televisiones. Pero bueno, no quiero liarme mucho. El futuro de la televisión, la televisión la sigue viendo casi el 90% de la población. Y si vemos las horas, pues la gente más o menos mínimo suele ver entre hora y media, 2 horas diarias de televisión. Y si hablamos de gente joven, pues suele ver incluso más horas. Lo que pasa que no la ven el formato tradicional. Los jóvenes ya no se sientan delante de la tele a ver los programas, sino que ven los programas a través de internet, a través de las páginas web que tienen las televisiones. Entonces, lo que está cambiando un poco es el formato y las plataformas, aunque la gente siga viendo televisión, ve televisión en otros formatos.
Además, últimamente con esto, con el tema este de internet, está como el tema de las series, como que está tomando mucho impulso, ¿no? La gente selecciona bastante los contenidos que quiere ver y se está lanzando mucho al tema de las series. ¿Cómo lo ve usted esto?
Sí, hay un fenómeno de los seriéfilos, ¿no? La gente que se vincula muchísimo a las series de televisión. Salvando las distancias, es decir, en la época de los años 50 y 60, la gente estaba enganchada a los seriales radiofónicos. Es decir, nuestros mayores seguían también en la radio todas estos seriales. Ahora lo que se ha transformado, ha cambiado el formato, y antes la gente seguía los seriales en la radio, y ahora la gente sigue las series en televisión. Es decir, hay dos tipos de público. El que sigue la serie en el momento que la programan en la televisión, por ejemplo, ese podría ser un poco el público que ve las series de televisión que echan en la franja de entre las 4 y las 6 de la tarde. Y luego están los fans de las grandes series, tipo Juego de Tronos, que se descargan los episodios o contratan las televisiones de pago y quieren ver los episodios a la vez que se ven en los Estados Unidos. Están contando las horas y los minutos para ver cuándo programan el último episodio de la serie y poder comentarlos con la gente y que nadie le cuente el contenido del episodio antes de que vea. Sí que es cierto que con el fenómeno de las series, las televisiones se han dado cuenta que ahí se ha abierto un nuevo filón y todas lo están explotando. Todas las cadenas tienen en horario de máxima audiencia lo que se llama el prime time, una serie por la que apuestan. Llámese La que se avecina, llámese El mar de plástico, llámese alguna serie norteamericana, pero si tú miras la programación de los grandes canales de televisión que se ven en España, apuestan o bien por las grandes series o bien por los programas de entretenimiento. Y bueno, luego está Telecinco, que apuesta por otros tipos de programas vinculados con el corazón, aunque yo mejor los definiría con las vísceras.
Sí, la verdad es que Telecinco sería para hacer un estudio sociológico. Bueno, ya por último, hemos hablado mucho de Internet, ¿no? Parece que todos los medios confluyen dentro de Internet. ¿Estaremos todas las personas conectadas a Internet?
Es una buena pregunta, pero yo creo que más que preguntármela a mí, habría que preguntársela a los dirigentes de este país. ¿Y por qué digo eso? Porque el acceso a Internet de la mayor parte de la población es una cuestión económica. Es decir, con las tarifas que se manejan actualmente, vamos a tener un sector de la población que no va a poder acceder a Internet. Es decir, mientras Internet siga siendo demasiado caro, habrá un sector de la población que se va a quedar al margen. Me explico. El acceso a Internet en España es mucho más caro que en otros países de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues habrá muchos tipos de explicaciones. Yo voy a aventurar la mía. En España el acceso a Internet es tan caro porque eso te da permiso para descargarte contenidos, no los voy a denominar ilegales, sino que los voy a denominar alegales. Es decir, las grandes multinacionales que nos proporcionan el acceso a Internet con el permiso del Estado español saben que la gente no le importa pagar ese precio mucho más alto que en el resto de la Unión Europea porque van a poder descargarse música, libros, series, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en otros países de la Unión Europea el acceso a Internet es mucho más barato, pero no existe la posibilidad de descargarse esos contenidos como existe en España. Los routers, el aparato que nos proporciona para conectarnos a Internet, tiene cerrados ese tipo de canales. Entonces, es una situación que nos implica a todo. Por eso hablaba de los políticos y de los gobernantes. Si se regulase cómo tiene que ser el acceso a estos contenidos y hubiese que pagar por esos contenidos, pues seguramente el acceso a Internet sería mucho más barato y la gente podría acceder a Internet. Es un tema curioso y yo lo debato mucho con los estudiantes y lo transmito aquí en las ondas. ¿Por qué la gente no quiere pagar 99 céntimos por descargarse alguna aplicación en Internet? Mis estudiantes me dicen, es que pagar por descargártelo. Y yo les digo, si pagas 1,20 € por un café y no te parece caro, bueno, a lo mejor te parece caro, pero lo sigues pagando. Y no pagas 99 céntimos por descargarte una aplicación. Vas a comprarte un libro en formato papel y te puede costar 16, 18 euros. Y sin embargo, te lo vas a descargar en formato digital y te piden 8, 10 euros y te parece caro. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar un poco las mentalidades, porque la gente dice al final, es que si lo tengo en papel lo puedo tocar, lo puedo leer, ¿vale? Bueno, a lo mejor eso vale para los que nacimos antes de la década de los 90, pero para los que han nacido a partir de la década de los 90, te dirán, mira, es que prefiero tener en mi tableta 5.000 libros que tener y que me ocupan lo mismo que un libro de los que dices tú que tienes en formato papel. Es decir, que lo que tenemos que pensar es que hay un cambio de los formatos y un cambio de las plataformas. Pero todo va a pasar porque el contenido a Internet se abarate. Y para eso tienen que estar los políticos de nuestro país.
Escuchándote hablar, al final se paga de otra manera, ¿no? Quiero decir, si te cuesta más barato Internet, pues te puedes descargar los libros pagando pues eso, 2 o 3 euros, que si te metes en estas páginas de Amazon y cuando te hablan de, ¿cómo se llaman? E-books o algo así, ¿no?
Sí, e-books.
Estamos hablando a veces de 2 euros, de 3 euros, pero bueno, todavía es una mentalidad bastante diferente, ¿no? La que tenemos en España con el resto de Europa.
Sí, vuelvo a insistir, Internet es un espacio de comunicación libre. Eso que la gente lo tenga claro. Lo que nos están cobrando es por acceder a Internet. Internet es gratis. Quienes crearon Internet lo crearon con la idea de que fuera libre, accesible y gratuito. Lo que pagamos es a los servidores que nos proporcionan el acceso a Internet. Ellos son los que tienen el control. Entonces, lo que estamos hablando ahora con Internet es que tenemos que crear nuevos modelos. Es decir, retrocediendo cientos de años, cuando se inventó la imprenta, cambió el modelo. Claro. Es decir, antes la gente no tenía acceso a los libros, había un analfabetismo generalizado, la creación de la imprenta hizo que mucha gente pueda acceder a los libros y se radicara progresivamente en el analfabetismo. La creación de Internet en el siglo XXI tiene que cambiar ese modelo. No podemos seguir con el modelo de los siglos anteriores y todavía estamos intentando cambiar ese modelo. Hay muchos actores implicados, hay muchos intereses políticos, económicos, de control de la información. Y entonces yo creo que lo que nos queda por resolver, y no es una cosa que se pueda resolver en España, ni siquiera que se pueda resolver en el entorno de la Unión Europea, porque no perdemos de vista que la mayor parte de los servidores que nos dan acceso a Internet están en Estados Unidos. Entonces, es un nuevo modelo con el que tenemos que trabajar a escala global. Y yo creo que todavía nos queda bastante camino por recorrer en el acceso a Internet y la gestión de este nuevo modelo de comunicación social.
Sí, además, es preocupante el tema de la brecha digital esta que se está produciendo, porque al final Internet es lo que te da acceso a la cultura hoy en día, ¿no? Hablabas del alfabetismo cuando la imprenta, pues hoy en día muchos de los contenidos, pues hablábamos de prensa, vamos a decir, alternativa o diferente a la convencional, hablábamos de radio, por ejemplo, Radio Colores, hablábamos de que se escucha a través de Internet, hablamos de comprar libros a un precio bastante bajo, ¿no? 2 euros, 3 euros, al final es el acceso a la cultura. Y si hay gente que no puede acceder a Internet, por una parte está también como excluyéndose un poco de la cultura, ¿no? Lo están excluyendo de la cultura.
Efectivamente, hay una brecha digital. Y ahí estamos los actores sociales, en este caso, por ejemplo, los educadores sociales, los que pueden ayudar a saltar esa brecha. Por poner un ejemplo, en los años 80... se consiguió erradicar el analfabetismo en España. Es decir, que en España escolarizar al 100% de la población, erradicar mayoritariamente el analfabetismo, se consiguió en la década de los 80. Pero cuando eso se consiguió con los jóvenes, en la sociedad española se dio cuenta que había muchas personas mayores que no sabían leer ni escribir. Y entonces pues se crearon las escuelas de educación de adultos, diferentes ONGs se pusieron en marcha, diferentes colectivos de educadores intentaron salvar a ese colectivo que, aunque todo el mundo ya estaba alfabetizado, había un montón de gente que, por circunstancias después de la guerra, circunstancias económicas, etcétera, no podía haber accedido a la posibilidad de leer y escribir. Salvando las distancias, nos podemos encontrar con una situación similar. Todos los jóvenes, todos los menores de 30 años, incluso de 40, tienen acceso a Internet, pero las personas mayores tienen dificultades. Bueno, pues otra vez la sociedad, los colectivos sociales, tendrán que ponerse en marcha para salvar esa brecha, en este caso digital, y que todas las personas, sin distinción de edad ni de sexo, puedan incorporarse al mundo digital. Ya vimos que esta experiencia se pudo hacer en la década de los 80... No sé por qué no se puede hacer en los años 2010 al 2020, por ejemplo.
Sí, por poder se puede. Lo que ahora hay es querer, ¿no? Y invertir el tiempo suficiente y el tiempo necesario para acabar con estas brechas digitales. Y, bueno, ya no te quiero... no quiero molestarte más ni quitarte más tiempo. Ha sido un placer tenerte en Radio Colores. Y voy a seguir aprovechándome un poco más de ti. Te invito a que vengas el próximo día a hablarnos de un trabajo que estés realizando actualmente en la asignatura de medios de comunicación social. Volvemos al mismo tema que engloba un poco todo este programa que estamos haciendo, con el alumnado de esta asignatura, y que habla sobre narrativas transmedia.
Eso es, suena un poco extraño y yo creo que el próximo día intentaremos explicarlo, pero lo que queremos es plantearle a los estudiantes y transmitírselo también aquí a través de las ondas una posibilidad de vincular los diferentes medios de comunicación, vincular los diferentes formatos y, por supuesto, todo ello tenga relación con la educación social. Pero yo creo que lo contamos más tranquilamente en el próximo programa.
Sí, hoy como que hemos ido adelantando un poco, ¿no? Porque hemos estado hablando de aquí, de la radio en Internet, de la televisión en Internet. Bueno, un poco como que se junta todo, ¿no? Y bueno, tenemos que recordar a nuestros radioyentes que este trabajo que están realizando es un poco lo que nos ha dado... ha lanzado un poco este espacio dirigido por este alumnado de Educación Social. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado y les invito a todas y todos ustedes a acompañarnos en el próximo programa. Un saludo y espero que pasen un buen día.